Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Robert Silva, presidente del CODICEN, concurrió este jueves por la noche a disertar en el Centro Cultural del Cerro sobre los principales lineamientos de la reforma educativa que pretende impulsar el gobierno a partir de 2023. Los sindicatos de la educación que están en desacuerdo con la reforma y que piden más presupuesto habían anunciado que se movilizarían frente al centro. Al lugar llegaron estudiantes del IPA, integrantes de FENAPES y de formación docente. En medio de un clima tenso con cánticos, pancartas y gritos, la movilización se intensificó en la esquina de Grecia y México. Mientras se desarrollaba el encuentro, los manifestantes reclamaban ingresar al local, algo que fue impedido por la seguridad. Luego de forcejeos, gritos e insultos, Robert Silva y el resto de las autoridades de ANEP que habían concurrido al evento pudieron abandonar el lugar. Cuando llegaron a la camioneta que los esperaba para trasladarlos, varias personas rodearon el vehículo y continuaron con los insultos y los cánticos. En ese momento, un hombre utiliza el termo que tenía en su mano derecha para romper el vidrio trasero de esta camioneta, según se pudo ver en las imágenes captadas en el lugar por los medios de comunicación. El CODICEN evalúa realizar una denuncia contra los agresores. Robert Silva presentó este viernes una denuncia por la agresión que sufrió. Según detalló el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, el fiscal de flagrancia de octavo turno, el doctor Leonardo Morales, será quien se encargue de investigar el caso. La policía científica ya trabaja en el lugar relevando evidencias. FENAPES repudió la agresión y deslindó responsabilidades. Escribió el sindicato en su cuenta de Twitter, cito: "Repudiamos enérgicamente cualquier desborde violento que empeñe el legítimo derecho de los estudiantes, docentes y ciudadanos en general a manifestarse". Continúa: "Por otra parte, rechazamos intentos de adjudicar a nuestra federación y a otras organizaciones hechos aislados que no nos representan. Seguiremos denunciando la transformación de terror y el ajuste y reclamando espacios reales de participación", agrega este comunicado. Los hechos también fueron repudiados por todo el arco político, desde el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hasta la bancada de senadores de la coalición. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que el ataque que sufrió Silva debe tomarse, cito textual, como una señal de alarma. "Tenemos que evitar situaciones más complicadas", dijo. El ministro lamentó que haya, abro comillas, "cabecitas precalentadas", cierro comillas, motivadas por expresiones como que haya enemigos de la educación pública, vendepatrias que facilitan el lucro, etc. Y cierra: "Un debate democrático sano parte del presupuesto de que es legítimo que se piense diferente y no significa que sea un traidor a la patria". Escuchemos lo que dijo Silva luego de ocurridos estos hechos.
Pregunto a la gente es, ¿hay quienes en este país democrático y republicano determinan quiénes pueden ir a un lugar y quiénes no? Bueno, señores, en este país democrático y republicano esto no puede pasar. Esto es totalitario. Pretender impedir, como lo trataron muchísimas veces, que la reunión, que esta charla para hablar de educación con tantos vecinos que ustedes ven que acá vinieron, no se pudiera realizar, o se realizó, mejor dicho, con el hostigamiento permanente y los cánticos de unos y de otros. Y creo que eso está muy mal, habla mal del país. Ese es el país que no queremos. Esta es la educación que no queremos y estamos trabajando por cambiarla. A mí, la manifestación contraria a lo que alguien está haciendo en su legítima potestad y derecho, me parece muy bien. Lo que aquí no está pasando. Entonces esas son las situaciones que como país ya tenemos que controlar. Y nosotros estamos preparados a asumir el compromiso con el cambio educativo. Estamos para eso y lo vamos a seguir haciendo. Y también le pedimos, a la gente con la cual tantas veces conversamos, charlamos en distintos ámbitos, que haga sentir su voz. El otro día los convocamos a una reunión en el CODICEN. Estaban los consejeros esperando que ellos acudieran y no acudieron. No fueron. Entonces, decimos que queremos diálogo, pero este es el diálogo que queremos. Decimos que queremos diálogo, convocamos y no van.
Había una orden de no permitir ingreso.
No, ¿qué orden vamos a hacer? A ver, yo pregunto a la gente, a todos.
Se impidió el ingreso, por eso.
Nosotros estamos haciendo estos encuentros cara a cara, en forma libre, para el que quiera, venga y hable.
El actual gobierno avanza en un proceso de cambios en el sistema educativo que provoca una creciente movilización a nivel sindical y críticas de parte de la oposición política. Esta vez es una transformación educativa, según la designación oficial. Este nombre pretende, al menos en parte, evitar la referencia al concepto reforma y su carga simbólica, dijeron a Búsqueda fuentes que trabajan en su elaboración. Más allá de lo comunicacional, impulsores de la transformación entienden que la envergadura de los cambios en cuanto al impacto puede ser comparable con la reforma de Rama, dijo uno de los consultados por el semanario Búsqueda. De hecho, las modificaciones alcanzan, entre otros temas, a los planes de estudio y métodos de enseñanza en todos los subsistemas de la ANEP, la titulación de maestros y profesores, el plan Ceibal y los centros de contexto crítico. A nivel político, el oficialismo está dispuesto a resistir la ofensiva de los gremios que cuestionan el contenido de los cambios y piden mayor incidencia en las decisiones. El presidente Luis Lacalle Pou transmitió, según informa el semanario Búsqueda, en reuniones cerradas su respaldo al equipo que lidera la transformación, lo que se refleja en las salidas públicas del ministro Pablo da Silveira y del titular de la ANEP, Robert Silva. Los equipos técnicos convocados por la ANEP trabajan a paso redoblado para producir los documentos y planes de estudio con el objetivo de que la transformación llegue a las aulas en el 2023. A comienzos de agosto, el Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó el Marco Curricular Nacional, un documento en el que redefine el perfil que deben tener los egresados del sistema de enseñanza obligatorio, que incluye tres niveles: inicial y primaria, educación media básica y educación media superior. Uno de los cambios centrales es que el foco debe estar centrado en las competencias que adquieren los estudiantes y no en el contenido disciplinar. Las disciplinas y sus saberes nucleares estarán presentes, pero el criterio primordial será el interés y las necesidades del estudiante, dice el documento. Define 10 competencias que el sistema educativo buscará que incorporen los estudiantes: comunicación, pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento computacional, metacognitiva, intrapersonal, iniciativa y orientación a la acción, relación con otros y ciudadanía local, global y digital. El marco curricular común es el documento madre del que derivan otros. El martes, el CODICEN publicó Progresiones de Aprendizajes, donde establece criterios de logros que puedan medir y evaluar el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. En todas las competencias se ha tenido especial cuidado en no considerar el desarrollo de las progresiones de las competencias como un proceso lineal y en no definir el perfil de egreso como un proceso acabado, aclara el documento. Las progresiones de aprendizajes en las distintas competencias y sus subcomponentes se dividen en 5, siendo la primera el nivel esperado en un niño al ingreso a la educación obligatoria y el último es el esperado al egreso de la educación media. Los equipos técnicos en la ANEP trabajan en otros documentos que derivan de los dos anteriores, los planes y programas a los que describen como, cito, los documentos curriculares de alcance más específico. Los planes definen las estructuras de los diferentes niveles educativos y a partir de ellos se definen los programas. A través del marco, las regiones, las redes, los centros educativos y los docentes pueden interpretar los programas con los parámetros que surgen de sus diferentes componentes, pudiendo tener en cuenta las particularidades propias de cada contexto, dice el documento madre de la transformación curricular. El plan implica dar más autonomía a los centros educativos e intentar que los equipos de docentes estén más tiempo en sus lugares de trabajo. El objetivo de las autoridades es aprobar los programas en octubre, según las fuentes consultadas por el semanario Búsqueda. El tiempo apremia si se tiene en cuenta que la meta del CODICEN es que los cambios se vean reflejados el año que viene en las aulas. Y no es por la dificultad de redactar los documentos y conseguir los votos para su aprobación, ya que el oficialismo tiene mayoría en el Consejo, sino porque después los docentes deben aplicarlo. El papel lo aguanta todo, dijo una autoridad de la enseñanza que trabaja en el tema para subrayar que el desafío más importante será la puesta en práctica de lo escrito en las aulas. El CODICEN, según los informantes, quiere que, salvo los contratiempos, la enseñanza por competencias comience en 2023, en educación inicial, en primero y segundo de primaria y primero y segundo de educación media. En línea con esta meta, las autoridades de la enseñanza aprobaron el lunes la eliminación de la repetición en los dos primeros años de primaria y media, informó El Observador. El CODICEN comenzará a dictar cursos de formación vinculados a la educación por competencias y las progresiones para inspectores, directores y subdirectores. Para los maestros y profesores que tienen que aplicar la nueva metodología en las aulas, se brindará un curso online. La idea de las autoridades es además crear figuras de mentores que colaboren y acompañen a los docentes en la nueva dinámica, añadió un informante al semanario Búsqueda. El objetivo de los mentores es evitar que suceda algo parecido a lo que ocurrió a comienzos del Plan Ceibal, opinaron varios consultados. Cuando el gobierno empezó la distribución de una laptop por alumno, hubo reclamos de docentes porque no tenían preparación ni apoyo para utilizarlas. Ahora bien, el presupuesto es una preocupación entre las autoridades de la educación, según las consultas que realizó el semanario Búsqueda. La ANEP solicitó un refuerzo presupuestal para contemplar diversos aspectos de la transformación, aunque espera recibir menos de lo que necesitaría para poner en práctica el 100% de sus planes. Vamos a estar apretados de dinero, reconoció un jerarca al citado semanario. Estos cambios o estas propuestas de reformas o de transformaciones a nivel educativo generó, como era de esperarse, una resistencia realmente importante de parte de los sindicatos de la educación. La conflictividad sindical parece ir en aumento en las últimas semanas. Los focos iniciales estaban en la formación docente, nivel en el que las autoridades están aplicando cambios por vía del Consejo de Formación en Educación y del Ministerio de Educación. El gobierno decidió que el camino para que los docentes tengan título universitario no sea mediante la creación de una nueva institución, sino por acreditación ante el Ministerio de Educación y Cultura, una posibilidad incorporada en la Ley de Urgente Consideración. A su vez, el Consejo de Formación en Educación está cambiando los planes de estudio para que tenga condiciones universitarias y cumpla con ciertos requisitos necesarios para la titulación. El Ministerio, cumplidas ciertas condiciones, reconocerá los títulos emitidos por la ANEP a maestros y profesores con carácter de licenciatura en pedagogía. El gobierno tiene como meta entregar los primeros títulos de licenciados en pedagogía antes del final del periodo, explicó un jerarca al semanario Búsqueda. Según el representante de los docentes en el CODICEN, Julián Mazzoni, abro comillas, el objetivo es imponer una reforma educativa que hace años está en disputa, dado que comenzó en el año 96 con la reforma de Germán Rama, expresando una concepción educativa que no dudaría en llamarla banco mundialista. El conflicto puede escalar en las próximas semanas. Representantes de los gremios de la enseñanza mantuvieron una reunión con el CODICEN este miércoles para dialogar sobre la transformación. A la salida del encuentro, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores, José Olivera, declaró que, abro comillas, el conflicto se mantiene en todos sus términos. La dirigente de formación docente, Cecilia Klein, dijo que la transformación curricular cambia las condiciones laborales y que por eso es necesario negociarla en ámbitos tripartitos. Además, pidió que se siga discutiendo durante el 2023 para llegar a una propuesta de modificaciones en 2024. Consultado al respecto por la prensa, el presidente del CODICEN dijo que el diálogo está abierto, pero que el gobierno mantiene su objetivo de aplicar cambios el año que viene. Podemos seguir hablando, pero hay que tomar decisiones y nosotros las vamos a tomar para el 2023, afirmó. En la página web de FENAPES puede encontrarse un documento, un texto, que se titula Transformación de Terror. En él, la federación expone algunos argumentos por los cuales se opone el sindicato a esta transformación educativa. Respecto a la titulación de los profesores, dice: la actual coalición de gobierno se ha opuesto sistemáticamente desde hace años a la creación de una Universidad Nacional Autónoma de Educación. En su lugar, la LUC ha puesto en marcha un mecanismo de otorgamiento de título universitario donde el Ministerio de Educación y Cultura determina cuáles instituciones pueden expedirlo, violentando la autonomía de los entes de la educación consagrada constitucionalmente. Esto favorece la privatización por la presencia de universidades privadas adheridas a este mecanismo. Continúa afirmando: las asambleas técnico-docentes de todos los subsistemas de la ANEP se han expresado en contra del marco curricular que sustenta la reforma educativa propuesta por el actual gobierno de la educación. Las actuales autoridades de la ANEP promueven una pseudo-participación, realizan consultas cuyos resultados no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, tratando de involucrar a los docentes en la defensa de valores y principios que no responden a la razón pública, sino a los intereses de ciertos sectores hegemónicos de la sociedad. En el diseño de planes y programas, los docentes que entran cada día a las aulas no pueden ser sustituidos por expertos ajenos al sistema educativo que se pretende transformar. Las reformas educativas neoliberales de los años 90 así lo han demostrado. El texto culmina con un alegato profundamente ideológico y a través del cual puede comprenderse cuáles son las motivaciones o los fundamentos desde los cuales FENAPES critica este proyecto de transformación o reforma educativa. Dice: el contexto económico transnacionalizado impulsa una homogeneización a escala global en la educación de nuestros países a los efectos de generar mayor productividad y competitividad. Para ello impulsa reformas educativas a través de agencias multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el BID, que prestan asistencia financiera a nuestro país bajo la forma de programas insertos en la NEP. Rige en este momento un préstamo de 80 millones de dólares cuyo destino es la reforma educativa impulsada por el gobierno. Creemos firmemente que el fin político de la educación es el desarrollo humano y social, y no el mero crecimiento económico. La educación pública no puede estar subordinada a los designios de la economía. No más relatos, no más persecución, presupuesto digno, educación integral y real participación para una transformación educativa. Así finaliza este documento publicado por FENAPES. Ahora bien, ¿es necesaria una transformación o una reforma educativa? Según los datos del último informe presentado por el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, correspondiente al estado de la educación en Uruguay 2019-2020, podemos extraer los siguientes datos. Un 44.7% de los niños de 2 años y un 22.8% de los de 3 años no asiste al sistema educativo. Existen variaciones importantes según las condiciones socioeconómicas de los hogares. En educación inicial, la cobertura a partir de los 3 años, considerando también 4 y 5, llega casi a un 90%. Aunque con inequidad persistente. Existen desafíos relevantes en la frecuencia de la asistencia. En 2019, un 34.8% de los niños asistía de manera insuficiente. En educación primaria no hay problemas de cobertura, pero si bien la asistencia insuficiente se va reduciendo a medida que aumenta el grado educativo, casi un 10% de los niños de sexto año de primaria pública asiste de manera poco frecuente a la escuela. En educación media básica, aproximadamente un 15% de los estudiantes de secundaria y técnica tuvo más de 50 inasistencias en 2019. En educación primaria, el egreso es prácticamente universal. Sin embargo, casi un 15% de los niños de 7 a 11 años presenta rezago escolar. A su vez, hay una brecha de 14.3 puntos porcentuales entre los de hogares de contextos más y menos favorables. Al aumentar la edad, aumenta el rezago, dice el informe. Entre los adolescentes de 12 a 14 años, un 22.5% tiene rezago, y hay una diferencia de 24 puntos porcentuales según las características socioeconómicas y culturales del hogar. Entre los 15 y 17 años el rezago es de 46% y la brecha por las características de los hogares se profundiza, casi 50 puntos porcentuales. En 2019 el porcentaje de la población de 18 a 20 años que había egresado de media básica era algo menor a un 80%. La diferencia por contexto socioeconómico y cultural llegaba a 34.5 puntos porcentuales. El porcentaje de jóvenes de 21 a 23 años que completa todo el trayecto de la educación obligatoria era de 42.7%. La diferencia por origen socioeconómico y cultural era casi de 60 puntos porcentuales. En 2020, en sexto de primaria, casi un 20% de los alumnos está en los dos niveles más bajos en lectura de aristas. En matemática, el porcentaje en los niveles 1 y 2 llega a 34.3%. La diferencia, según el contexto socioeconómico y cultural de los centros educativos, llega a 28 puntos porcentuales en lectura y a casi 35 en matemática. En tercer año de media, en 2018, un 22.5% se ubicó por debajo del nivel 3 de aristas media en lectura y algo más de un 60% no llegó al nivel 3 en matemática. Ahora bien, los datos que presenta el último informe del INED no son demasiado auspiciosos o demasiado favorables. Que solamente un 40% de los jóvenes entre 21 a 23 años culmine el trayecto educativo es un dato no demasiado positivo, digamos. El resto de los datos van en la misma línea. Niveles de competencias en materia de escritura, lectura o matemáticas reflejan que el sistema educativo está fallando en algún punto. Hay algo que no está funcionando bien. Por lo tanto, esta postura de los gremios educativos digamos, una postura que deja de ser conservadora y pasa a ser reaccionaria, es decir, oponerse a cualquier tipo de cambios por el cambio mismo, es una actitud que le ha hecho mucho daño a la educación pública de este país. Como bien sostiene Guillermo Sicardi, en su última columna publicada en el semanario Búsqueda, los sindicatos docentes se han opuesto a todo tipo de cambio estructural desde el retorno de la democracia hasta ahora. se opusieron a la reforma de Germán Rama con sus escuelas de tiempo completo, los centros de formación docente, y hasta liberaron una guerra contra las bandejas que alimentaban a los niños más necesitados. También se opusieron al plan Ceibal impulsado por Tabaré Vázquez, al punto tal que tuvo que ser gestionado desde el LATU, porque si lo hacía desde la educación primaria estaba condenado al fracaso. Y ahora también se oponen a los cambios que propone el actual director nacional de educación pública, Robert Silva. Y tiene plena razón Sicardi. Es decir, pretender que la educación pública no sirva o no tenga como finalidad darle competencias laborales básicas a las personas es realmente una fantasía ideológica. Es una perversión que ha generado, repito, daños profundísimos en este país. La educación pública debería, en todo caso, brindarle competencias básicas para que las personas se puedan insertar con cierta facilidad al mercado laboral. Después, las otras aptitudes o los otros conocimientos que pueden ser accesorios pueden ser importantes o no, dependiendo de los intereses del educando. Pero lo cierto es que no podemos seguir con este sistema que claramente está fallando, es decir, este sistema de currícula universal, plana, sin ningún tipo de variables, sin posibilidades de adaptarlas a los contextos educativos concretos de cada centro de educación. Entonces, esta iniciativa o esta pretensión de los docentes o de los gremios docentes de cargarle toda una trama ideológica a una reforma educativa es realmente asqueante. Es asqueante porque de alguna manera desvía la discusión de las cuestiones técnico-educativas a las cuestiones político-ideológicas. Y esto es lo peor que se puede hacer. Cuando se va a discutir educación pública o una reforma educativa, obviamente yo no soy experto ni tengo conocimientos en materia de educación, pero la ANEP tiene técnicos, debe discutirse desde un punto de vista puramente científico, si se quiere. No con consignas ideológicas. FENAPES o los sindicatos docentes en general no pueden pretender que la educación pública funciona de manera maravillosa o que si hay problemas la única solución es con más presupuesto. Hay, digamos, un paradigma presupuestalista o fiscalista en materia de abordaje del debate de los problemas de la educación pública que en algún momento hay que superar. Y no se puede superar o no se superará hasta que los docentes no entiendan que los cambios estructurales pueden hacerse sin ellos. Puede ser una consigna políticamente correcta, muy linda, que suena muy bien decir que a los docentes hay que incluirlos en las discusiones de la reforma educativa. Y bienvenida sea su participación si es con sus conocimientos técnicos o con opiniones técnicas, basadas en datos, basadas en propuestas teóricas o científicas. Pero si la discusión o la participación de los docentes es simplemente para cargar con contenido ideológico la discusión, no. No, porque la educación pública necesita una transformación urgente. Y esta desconfianza o este rechazo a la participación de las instituciones privadas de educación en el proceso de discusión o en el proceso de titulación de los docentes es también un prejuicio puramente ideológico, motivada en una especie de presunción de legitimidad de todo lo que es público y una presunción de perversión de todo lo que es privado. Repito, este paradigma excesivamente ideologizado, motivado obviamente por ideas de izquierda, le ha hecho muchísimo daño a la educación pública. La finalidad del sistema educativo no es satisfacer las necesidades o las pretensiones de los docentes. El centro del sistema educativo tienen que ser los alumnos, los educandos. Y es necesario entender que los tiempos han cambiado, que la revolución digital, la revolución informática necesariamente debe imponer un cambio en las mallas curriculares. No es necesario ser un experto en educación para poder sostener o llegar a esta conclusión. Pero lo cierto es que los sectores del sindicalismo docente, que repito, dejan de ser conservadores para ser reaccionarios y profundamente ideologizados, obviamente, lo único que hacen es perjudicar a aquellos que dicen querer beneficiar. Hasta la próxima edición de La Estocada.